Cuando el sueño se despierte, no lo arrime a la aurora, no lo arrime a la aurora. Cobra vida cuando el sueño se despierta, su dragón me devora. Para que el tiempo la coja pegadita a tu memoria. No, no puedes soñar el tiempo si el velero ya no flota. No, en el puerto de la aurora.
Arcángel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por venir a Hora 25.
Nada, encantado.
La Aurora. Un
placer es mío.
Qué preciosidad, la Aurora. Qué nueva canción.
Bueno, me alegro que te guste.
Me gusta mucho, mucho.
Bueno, me reconforta mucho, sobre todo porque para mí es un terreno tan desconocido, ¿no? Este es el que estoy pisando en este disco, que, bueno, lo decía antes, el más expectante de todos soy yo, porque no sé por dónde va a salir el tiro, ¿no?
Estoy... Vas con pies de plomo.
Bueno, más que con pies de plomo, que yo creo que siempre la prudencia, yo creo que es un valor, ¿no? Mm. Siempre hay que tenerla. Estoy un poco, bueno, yo creo que la palabra es expectante, ¿no? Porque aunque me he aventurado a hacer otro tipo de proyectos fuera del flamenco, sinceramente creo que este es el más complejo, ¿no? Por todo lo que engloba. Bueno, pues un disco en el que tienes la suerte de contar con autores sobre todo del pop y del indie, ¿no? Que hayan puesto todo lo que llevan dentro para hacerte una canción. Yo siempre se la digo, bueno, si tú quieres que yo la estropee, lo hago con mucho cariño y me la acabo de cargar. Y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Pero bueno, también me lo tomo con la responsabilidad de vida, porque evidentemente no deja de ser gente que confía en tu criterio para que tú metas la mano en su cajón, ¿no?
Por ejemplo, la Aurora que acabamos de escuchar, esta está compuesta por Vetusta Morla.
Sí, está compuesta por Vetusta y por más que realmente es una parte de Vetusta, ¿no? Guille, sí. Galván y el Indio son los que colaboran concretamente en esta canción. Guille me pasó una guía y una letra y yo le puse música un poco a esa melodía que él proponía y realmente ha sido un total descubrimiento, no evidentemente su música, pero sí un descubrimiento personalmente cómo se trabaja con gente de esa categoría, ¿no?
¿Cómo se fusiona el pop y el indie con el flamenco? O sea, ¿qué genera esa fusión?
Buah, yo creo que genera en mí por lo menos mucha confusión, ¿no? Y sobre todo no te sabría decir la palabra exacta, pero tampoco desorientación, pero sí un poco no sabe uno por dónde tirar, ¿no? Porque yo creo que al final cuando dos mundos diferentes intentan convivir, intentan dialogar, al final cada uno pone encima de la mesa lo que sabe. Y cada uno inexorablemente tiene que renunciar a una parte, pero bueno, sí aliviar un poco, digamos, su mensaje, ¿no?
Es una cesión, ¿no?
Sí, porque claro, el diálogo entonces no existiría, ¿no? Sería un monólogo o peor que es una imposición, ¿no? Y es verdad que ambas músicas, yo siempre lo defino así, manchan mucho, ¿no? O sea, yo creo que el indie, y en este caso este aire celta un poco, ¿no? Este aire un poco, no sé si decirlo, irlandés, gallego, esta cosa que tiene, que ellos lo hacen muy bien en sus canciones, y el flamenco, son géneros musicales que tiñen mucho las cosas, ¿no? Con aquello que se funden dejan una mancha muy profunda. Entonces,
ibas acojonado.
Un poquito. Sinceramente, yo no lo quería decir.
Ya lo he dicho yo.
Pero bueno, como es de noche, ya lo podemos decir.
Pero te ha gustado.
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Para mí es una experiencia, ha sido una experiencia maravillosa. cuando comencé la grabación del disco, jamás pensé que esta canción sería el single, y con el paso del tiempo creo que es la canción que se acerca más a la síntesis de lo que yo he querido mostrar en este trabajo.
Este trabajo que se titula Hereje, y ahí están también Calamaro, madre, está Leiva, está Rosalén. Tengo muchas ganas de escuchar cómo se fusiona tu música, por ejemplo, con la de Leiva o con la de Calamaro, claro. Es que...
Pues si tú te lo imaginas... Pues,
intenta imaginármelo.
Pues, intenta imaginar en el estudio lo que ha sido detrás, en la mazmorra, como yo le digo, cómo ha sido la historia, ¿no? Pero bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque... Desde luego he de agradecer a todos y cada uno de ellos la predisposición absoluta y el aceptar el reto, ¿no? Porque además recuerdo las primeras conversaciones, que eran por correo electrónico, porque algunos de ellos no los conocía personalmente. Y cuando les explicaba el proyecto, claro, todos se situaban, como decía un gran amigo mío, en una mala rumba, ¿no? Es decir, toda la composición que pensaban eran en cómo ellos se acercaban al flamenco. Y le dije, no, absolutamente al contrario. No quiero que te acerques a mi mundo. Quiero que tú propongas lo que quieras y yo voy a intentar acercarla con las armas que tengo, y si no lo consigo, pues volvemos a hablar y volvemos a darle una vuelta, ¿no? Y entonces ellos no, como que no entendían bien el concepto, lógicamente, ¿no? Porque claro, Leiva decía, sí, pero una canción como si fuera para mí, digo, como si tú la fueras a cantar.
Exactamente, es lo que estoy buscando, ¿no?
Busco eso, o sea, que tú escuches tu canción, intente en un momento determinado imaginártela en mi voz, pero que no te condicione que la va a cantar un cántaro flamenco. O sea, compongo una canción como si la fueras a cantar tú mañana en tu concierto, y ya me ocupo yo, como te he dicho antes, de estropearla.
¿Cuál te costó más estropear de todas las que, que te han puesto sobre la mesa?
Cada una ha sido un viaje intenso. Quizá por estar más lejano a lo que es el flamenco, Juanes, ¿no? Pero sinceramente creo que la vuelta que se le ha dado a la canción es sorpresiva, ¿no? Y vamos, me consta que él mismo dijo, wow, lo que habéis hecho con esto, ¿no? Pero claro, quizás es la que estaba más alejada en principio, ¿no? Pero cada una ha tenido su momento de crisis, su momento de verla muy clara y de repente te surge la duda y voy a llamarlo, dame la autorización, que mira, oye, ¿qué te parece que cambie este trocito de la frase? Y de verdad que he recibido un cariño por parte de todos ellos y sobre todo la predisposición, que es lo que más agradezco, ¿no? Porque al final es su obra, ¿no?
Oye, me gusta que le hayas llamado, me gusta, me hace gracia, me parece que es que vas con todo ya, que le hayas titulado Hereje, o sea, es a tomar por saco la ortodoxia.
Un poco. Bueno, no solo es a tomar por saco la ortodoxia, que también tenía ganas, sino que, bueno, yo creo que en ambos mundos me van a ver un poco así, ¿no? O sea, imagino que los del Po cuando escuchen, este viene ahora a vender pescado, y los del flamenco dirán, sí, ahora vende el pescado del pop, ¿no?
¿Qué te preocupa más de las dos? ¿Te van a dar mucho en tu mundo?
Ninguna. Sinceramente, ninguna. Ahora ya hablando en serio, hombre, uno hace las cosas para que los demás, si no consiguen disfrutarla, que es el objetivo, al menos, y aunque no lo aprueben, ¿no? Aunque sea por lo menos que sea un suspenso raspado, ¿no? Yo con que no me agredan, como dice un amigo mío, con que no me agredan me conformo. Pero realmente, sinceramente, no tengo miedo porque yo creo que hay una diferencia cuando uno parte de un sitio que cuando se parte de otro, ¿no? Yo parto siempre lo he hecho, por supuesto, del máximo respeto sobre la tradición del flamenco, del máximo respeto por otros géneros que desconozco y con los que intento mantener un diálogo cierto. Y ahí me paro, porque para mí la fusión lleva implícito un matiz de algo más profundo, ¿no? Y para fusionar hace falta mucho tiempo y conocer ampliamente ambos mundos, ¿no? Entonces,
me da un poco la sensación, corrígeme, pero sí, me da un poco la sensación de que los artistas, cuando intentáis liberaros un poco de las etiquetas y explorar los límites de lo conocido, de lo practicado, andáis pidiendo perdón mucho, ¿no?
Sí, pues sí, yo creo que sí. Es verdad que esa es la etiqueta que nos tenemos que quitar, la de pedir perdón. Pero bueno, yo en este caso lo hago más por respeto a la música que represento que más por otra cosa, ¿no? Estoy tranquilo porque he dado todo lo que tenía dentro. Yo he intentado, como lo hago siempre, hacerlo con la mayor calidad posible y lo mejor que sé. Y si no gusta, pues a otra cosa. Y si gusta, soy el mismo que ayer. Esa es la filosofía, yo creo.
A ver, explícate. Si gusta, eres el mismo que ayer.
Sí, quiero decir que al final tampoco se puede justificar el éxito de las cosas si finalmente tienen éxito o no te puedes regocijar en ese éxito, más que justificar, regocijar, ¿no? Es decir, si no gusta, pues es mi error. Si gusta, del todo no es mi acierto, pero no me regocijo en ello. Es decir, es una apuesta, ni siquiera es una apuesta, es una necesidad, es una inquietud, una apetencia, ¿no? Luego sale como sale.
Era una necesidad que tenías de probar cosas nuevas, de explorar nuevos territorios.
Absolutamente. Absolutamente. O sea, tengo claro desde hace mucho tiempo que a mí lo que me mantiene latente la llama de la ilusión es investigar. Asumo en la investigación la equivocación. Vamos, yo creo que todos los humanos, ¿no?
Es un poco como los grandes cocineros, ¿no? Los grandes artistas, los grandes músicos, tenéis un punto de I más D, ¿no?
Sí. Falta la I última.
I más D más I, sí, efectivamente. ¿A quién te dolería defraudar?
Hostia, esa es buena pregunta. Seguramente a la gente que me importa y que quiero, ¿no? Y a la gente de mi alrededor, ¿no? Pero sobre todo no me permitiría defraudarme a mí mismo. O sea, siempre desde que soy profesional, nunca, jamás me he permitido defraudar lo que siento. Se pueden hacer pequeñas concesiones y pequeños guiños, pequeños gestos que uno entiende que atienden más a una posición comercial o una posición uh-huh. del negocio que a tu sentimiento propio, ¿no? Pero más de ahí no. O sea, yo no me permitiría defraudarme y decir la típica frase del estudio, ¿no? Oye, esa frase hay que cambiarla. Pero si eso nada más que te da cuenta tú, bueno, pero es que me estoy dando cuenta.
Exactamente, me estoy dando cuenta, claro, y estoy dando mi firma.
Claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, ese es mi listón. No defraudarme a mí mismo, porque yo creo que así creo que no defraudaré a nadie. Eso no quiere decir que el trabajo tenga éxito o guste o no guste, pero al menos te vas con esa conciencia bien tranquila para casa.
¿Hay algún límite que digas, mira, eso es incompatible con el flamenco?
¡Buah! Otra buena pregunta. Bueno, yo creo que los límites no están escritos. Pero es curioso porque el humano, yo creo, así como decías antes que los artistas pedimos perdón, el humano intenta siempre guardarse el último A en la manga, ¿no? Y yo creo que los límites no están escritos, pero imaginariamente todo el mundo sabemos dónde están. Lo que pasa es que queda muy mal también en este mundo en el que vivimos, pues, emitir ciertas opiniones, ¿no? Yo no sé dónde está el límite. Yo lo que sí sé es que yo creo que mojar una gamba en el café no me gustaría. Y ahora que cada uno...
El flamenco son las gambas. ¿Y el café qué es?
Joder, tú quieres que me coja el toro, ¿eh?
Que no, hombre, no.
Bueno, yo creo que verá, a ver si te lo puedo explicar de una manera amable.
Venga, vamos allá. Sin pisar ningún charco, sin hacer daño a nadie.
Yo creo que para dialogar uno no tiene que ser un dominador de la palabra, pero sí tiene que saber hablar. Yo creo que con eso te lo digo todo, ¿no? Es decir, yo no busco eruditos que fusionen cosas ni que lleven más allá el límite de las cosas, vamos a decirlo así, pero sí que al menos que te sepa el abecedario, ¿no? Porque entonces yo no digo que no lo puedas hacer. Cuidado, libertad expresiva y artística, toda la del mundo y cada cual tiene la que quiera. Pero no me pidas que para mí tenga la misma solvencia y el mismo peso si yo no he comprobado y he testado que sabes el abecedario.
Me ha gustado, Arcángel, me ha gustado. Ha salido elegante, ¿te ha gustado? Ha salido elegantísimo y creo que te hemos entendido todos.
Bueno, pues eso está bien.
Si el cero fuera tradición y el 10 fuera innovación, Arcángel, ¿dónde está?
Pues yo creo que lo suyo está en el medio, ¿no? Y hice un funambulista, ¿no? Que el, en el cero, que es la tradición, llevaría... ¿cómo te diría yo? Llevaría la razón, ¿no? Y en el 10, que es la innovación, llevaría la pasión. Entonces, tengo que... Con mi vara, no se dice si... Con lo que llevan los funambulistas, sí, vara.
Sí.
Pues... mantener ese equilibrio para que no pese al menos permanentemente más una que la otra momentáneamente, todo es permitido.
¿Qué te apasiona ahora mismo, en este momento de tu vida?
¿Sobre qué?
Algo que te haga decir hacia esto voy, no sé, incluso en lo vital, en lo musical, pero que lo pienses y digas, joder, eso me apetece hacer.
Pues mira, me apetece mucho disfrutar de mi familia. Sobre todo, porque al final yo creo que los humanos, complicamos todo mucho y somos bastante simples, ¿no? Nos tocan cuatro teclas y nos resetean en minuto y medio. Entonces, algo, un ancla inexorable en la familia, ¿no? Yo además que la única familia que tengo son mis dos hijos y mi pareja actual, pues mis padres desgraciadamente desaparecieron, pues quiero aferrarme a eso y quiero tener tiempo para dedicarle, obviamente compatibilizándolo con mi pasión, que es mi trabajo. No sé si mi pasión o mi condena, y condena entre comillas, porque no sé pasar un día sin poder cantar o estar en contacto con el cante, ¿no? Esa condena, suerte, pues no lo sabemos.
Pasión y condena, y el recre también un poco, ¿no?
Ah, bueno, el recre me tiene reventado. Uf, la madre que lo trajo.
¿En qué momento está tu relación con el recre ahora mismo, emocional?
Distante.
¿Pero tan fanático eres?
Bastante. La verdad que lo paso mal. Y además... yo he tenido la suerte de vivir. Claro, quizás yo no tenía hecho el cuerpo a sufrir con el recre, porque la época, esa época que el recre, relativamente reciente, sí, que ha estado en primera, tuvo tres temporadas, me ha tocado vivirla muy de cerca. Y quizás, como digo, no tenía el cuerpo hecho al castigo de tantos años en segunda B, yo no sé qué. Y ahora, la verdad, los últimos movimientos, canciones, factores. Pero bueno, parece que está levantando un poquito cabeza.
Confiemos.
Sí, por favor, porque yo hubiera dado lo que no tengo por ser futbolista.
¿La carrera también? ¿Habría sido jugador del recre?
Yo hubiera sido el hombre más feliz de mi vida. De verdad. O sea, yo... ese momento... de hecho, fíjate, te voy a contar una cosa. Yo que nunca he jugado al fútbol profesionalmente, y me encanta, ¿no? Pues me invitaron desde los veteranos del Creativo a... Hicieron un torneo que se llama... era la Pioneer Cup. Uh-huh. Y la primera edición se jugó en Sheffield. Uh-huh. Que porque el equipo de Sheffield es el primer equipo de fútbol realmente en Inglaterra. Parece que está en la categoría tercera división, no sé las categorías de allí, pero tercera o segunda B de allí. Y este que está aquí, el único fin de semana que tenía libre en eso, era en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo ocupé para irme a jugar dos partidos benéficos a Sheffield.
¡Ostras, qué bueno!
Con el recreativo de vuelta.
¡Qué grande! Oye, Arcángel, me ha encantado tenerte aquí esta noche. Pero me gustaría que volvieras cuando ya esté publicado el disco entero. Y lo vamos escuchando y lo vamos comentando.
El compromiso está más que hecho porque...
¿Te parece?
Yo vengo encantado.
Venga, me encantaría. Lo publicas en abril.
Estamos entre marzo y abril.
Marzo y abril. Pues venga, cuando salga, te vienes ahora 25, ¿te parece?
Compromiso hecho.
Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
¡Sí! No acabará en cicatriz, dime quién recordaría, quién recordaría, quién se lleva entre los dientes tu sonrisa en romería y me deja con tu ropa. No, quién se lleva entre los dientes tu sonrisa en romería. No, cuando va a llegar. veneno ya.